Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 9 de noviembre. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer las actividades por la edición número 31 del ciclo de conferencias médicas SICOM 2023, doctor Hugo Ceja Moreno. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Vamos ahora a saludar a quienes nos acompañan en el Presidium. Es un gusto recibir a la doctora Ana Esther Mercado González, Subdirectora General de Enseñanza e Investigación del Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto al doctor, ella viene con la representación del doctor Jaime Andrade Villanueva, director general del Hospital Civil de Guadalajara. Vamos a saludar ahora al doctor Rafael Santana Ortiz, director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, buenas tardes. También saludamos al doctor Juan Manuel Aguirre Ambriz, jefe de la división de posgrado del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, con la representación del doctor Benjamín Becerra Rodríguez, director de este nosocomio, nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Muy buenas tardes. También saludamos al doctor Job Rigoberto Muñoz González, presidente de la Sociedad de Médicas y Médicos Residentes del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenas tardes. Es un gusto saludar al doctor Jorge Avilés González, coordinador general de esta edición número 31 del ciclo de conferencias médicas SICOM 2023. Buenas tardes. Y también saludamos al doctor Fernando Duque Cepeda, jefe de la división de posgrado del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos ahora a cederle el uso de la voz a la doctora Ana Esther Mercado González. Adelante, por favor.
Buenas tardes. Muy agradecida por esta invitación a participar en la rueda de prensa. Y bueno, también a través de mi persona, el doctor Jaime Andrade Villanueva envía un cordial saludo a todos ustedes. Muy interesante es el tema central que los médicos en formación en esta ocasión eligieron para la 31ª edición del SICOM 2023. Formación vanguardista para el recurso más valioso en salud, que es la formación del recurso humano. Lo más valioso que tiene nuestra Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil de Guadalajara en sus dos unidades hospitalarias es su recurso humano. Y con todo respeto y desde mi visión como académica, nuestro recurso humano más valioso es el personal en formación. Nuestro mayor compromiso y satisfacción representa un gran atractivo al hospital universitario como una institución formadora de especialistas y subespecialistas en la gran mayoría de los campos de la medicina. Y es por ello que una de las grandes instituciones semilleras de nuevos especialistas que tienen impacto no solamente en la región, no solamente en el estado de Jalisco, sino también a nivel nacional y, por supuesto, a nivel internacional, al formar también personal de Latinoamérica. Estamos orgullosos de contar con un prestigioso cuerpo de profesores universitarios y especialistas que se distinguen entre los mejores en México, además de la aportación en investigación que el Hospital Civil de Guadalajara en espacios de alto impacto, revistas científicas reconocidas y obviamente en los mejores escenarios a nivel mundial. Reconozco y felicito la extraordinaria iniciativa de estos extraordinarios médicos en formación al generar este espacio de actualización con un notable crecimiento en su programa y en el universo de los participantes en esta edición, siempre con temas de vanguardia y ponentes de la más alta calidad. Como subdirectora de enseñanza de este hospital-escuela, es un honor acompañarlos en esta fiesta académica de tan alta relevancia y complejidad, porque además de continuar su formación como especialistas y subespecialistas en medicina, tienen el espacio, tienen el interés y el compromiso para enfrentar estos retos y desafíos como dentro de la actualización médica en todos los campos de la medicina. Felicidades, doctor Jorge Avilés, doctor Job Muñoz, y estoy segura que mis compañeros que me acompañan en esta ocasión, pues estamos orgullosos y estamos de fiesta para este nuevo proyecto. Gracias.
Muchas gracias por sus palabras, doctora Mercado. Ahora cedemos el uso de la voz al doctor Rafael Santana Ortiz.
Muchas gracias. Muy buenas tardes, con el permiso de quienes me acompañan en esta mesa y agradeciendo a los medios de comunicación quienes amablemente dan parte de su tiempo para darle cobertura a esta rueda de prensa, mencionarles que este evento académico de actualización encabezado y organizado por doctores residentes, que son residentes, se les da el término a los doctores que ya son médicos generales y que están haciendo la especialidad o subespecialidad o cursos de alta especialidad en un área de la medicina. Es el evento trigésimo primero, el 31, ya que el primer evento de este tipo se organizó en 1992 y de forma ininterrumpida se han estos ido continuando. Mencionarles la importancia que tiene la actualización médica, porque para ofrecer calidad en la atención médica se requiere estar incorporando conocimientos nuevos, nuevos tratamientos, nuevos métodos diagnósticos con el fin de ser más eficientes en el tratamiento de las diversas enfermedades cuyos pacientes nos solicitan ese servicio en nuestros hospitales. Este evento de becarios ha rebasado las expectativas en años previos, tanto que ya no solamente la asistencia es de médicos residentes del estado de Jalisco, sino de otros estados de la República, y por ahí también ha habido compañeros que vienen de otros países. Y está consolidado y nos enorgullece porque es el evento académico de actualización más importante en Latinoamérica, organizado por doctores residentes, por becarios. Eso nos enorgullece y nos permite y nos obliga a los quienes llevamos las riendas en los hospitales a apoyarlos, porque trasciende más allá de las fronteras del estado de Jalisco y de este país este tipo de eventos. A quienes reconocen en esta ocasión y lleva el nombre del SICOM es el doctor Hugo Ceja Moreno, un neurólogo pediatra sumamente prestigiado, quien tiene ya 30 años ofreciendo servicios de neurología pediátrica en nuestro hospital con mucha calidad y calidez, y que nos enorgullece que hayan designado al mismo para que lleve el nombre de este SICOM. Mencionar además que el Hospital Civil de Guadalajara es un hospital donde tenemos 73 programas de formación de diversas especialidades, subespecialidades y cursos de alta especialidad, donde dentro de estos 73, 28 pertenecen al padrón de programas nacionales de calidad de CONACYT, lo cual nos exige niveles altos de calidad y preparación, y eso ha ocasionado que este Hospital Civil de Guadalajara sea uno de los hospitales más solicitados a nivel nacional para hacer la especialidad o subespecialidad. Mencionarles que en el Hospital Civil de Guadalajara contamos con 73 investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, también de CONACYT, con aproximadamente 260 artículos publicados al año en revistas de alto impacto, 378 programas y productos que se presentan en diversos congresos y ciclos de conferencias, así como también en curso aproximadamente 500 programas de investigación, en revisión y en investigación. Eso es el Hospital Civil de Guadalajara. Esto es el SICOM y nos enorgullece estar el día de hoy con todos ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Rafael Santana. Ahora escucharemos con atención al doctor Juan Manuel Aguirre Ambriz.
Buenos días. Creo que lo relevante es recalcar es primero la labor titánica que se hace en este tipo de ciclos de conferencias, ya que la toma de decisión del tema está basada en los estudiantes, de ellos para ellos. Así es que no se les pone ni impone el hecho de los temas, títulos, Esto es algo importante porque a nivel nacional son pocas las áreas que pueden hacer este tipo de procedimientos, conferencias, ciclos, y la extensión hasta donde llega esto es, tenemos ponentes internacionales, ponentes que están relacionados directamente con el tema y que nos van a dejar algo. Entonces, si hablamos en realidad de números, estamos hablando de 1,050 residentes, 3,500 formación, ya sean internos o preinternos o pasantes. Entonces estamos hablando de números que sí impactan, 4,500 de casa. Más aparte, todos los centros universitarios de ciencias de la salud de nuestra casa como tal, aparte universidades que se invitan, Cuauhtémoc, La Mar, de manera nacional hay invitación. Entonces, la extensión de esto y la cobertura que se va a tener es de manera importante. No hay nada más importante que ver la formación, qué problemas tenemos y lo importante, salud mental. Después del COVID nos hizo un cambio de vista. Ahora nos enfocamos más en saber también que nuestros médicos estén bien y sigan bien y proporcionar las armas que necesitamos. Por eso creo que es uno de los primeros que se ha pensado de manera diferente a lo habitual, temas de medicina propiamente de actitud. Esto es un tema que va a trascender. Gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Juan Manuel Aguirre. Ahora escucharemos al doctor Job Rigoberto Muñoz González.
Muchas gracias. En este año llegamos a la edición número 31 de este ciclo de conferencias, que como anteriormente lo había dicho el doctor Rafael Santana, inician en el año de 1992 como un ciclo de conferencias enfocado a actualizar exclusivamente a los residentes que estaban en ese momento en las dos unidades hospitalarias. En el 2013, el doctor Miguel Andrade, quien presidía la Sociedad de Médicos Residentes, busca darle un giro diferente y sacar el SICOM a que también pudieran tener acceso los estudiantes del centro universitario. Y en el 2013 se hace el primer módulo universitario y el primer SICOMIP, que ya eran módulos enfocados a adecuar el nivel de las pláticas al nivel académico que tenían cada uno de los compañeros. En 5 años atrás fue cuando buscamos hacer este SICOM que sea totalmente incluyente en todas las áreas de la salud, y es tan así que el día de hoy te puedo decir que es el congreso organizado por estudiantes, para estudiantes, más grande de toda Latinoamérica. Ahora ya no solamente nos enfocamos en las especialidades de las residencias, sino también ya tenemos módulos para los compañeros de nutrición, de radiología, de enfermería, de cultura física y deportes, y obviamente de la licenciatura de medicina. Cabe la pena destacar que gracias al apoyo que hemos tenido en los últimos años de nuestras autoridades, de los directivos, todos los residentes de ambas unidades hospitalarias están totalmente becados para que puedan asistir a este ciclo de conferencias. También cabe la pena recalcar que este ciclo de conferencias, también ya tenemos 5 años, en donde se invitan a diferentes centros universitarios, y no solamente al Centro Universitario en Ciencias de la Salud, así como también a diferentes universidades que cuentan con carreras relacionadas a Ciencias de la Salud, como son la MAR, la UTEC, la Universidad Cuauhtémoc, la UVM, y por ahí se me pasa alguna otra universidad. Agradecer a todos por el apoyo el día de hoy externado, y invitarlos a toda la población, a todos los médicos generales, médicos especialistas que están fuera de los hospitales civiles, a que se integren a esta fiesta académica que año con año realizamos la Sociedad de Médicos Residentes. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por su invitación. Vamos ahora a escuchar al doctor Jorge Avilés González.
Muchísimas gracias a todos por acudir a esta invitación. Y bueno, pues ya se ha mencionado mucho sobre la tradición que ha sido el SICOM, y precisamente cae este año sobre nuestros hombros continuar con esta tradición y superar, ¿no? Pero más que de alguna forma competitiva, pues de una forma que nos haga alimentar más la formación académica que la misma Universidad de Guadalajara y que los hospitales civiles nos presentan año con año, con todas las oportunidades y las facilidades que se nos brindan para poderlos llevar, para poder llevar a cabo este evento. En este año, entonces, lo que proyectamos es, hasta el momento, tener 35 módulos de distintas temáticas, en la cual incluso en cada uno, a pesar de que de manera general vamos a realizar un homenaje al doctor Hugo C.G. Moreno. En cada uno de los módulos se podrá también otorgar un homenaje a estos personajes sobresalientes de cada una de las disciplinas que nos han guiado, ¿no?, a lo largo de los años. Se proyectan 250 conferencias, asimismo, entre talleres y foros y cursos van a ser 17 actividades adicionales y de forma también, como ya ha sido tradicional, 3 conferencias magistrales, una por día, las cuales pues inaugurará nuestro padrino y homenajeado, el doctor Hugo C.G. Moreno, con la temática tratamientos médicos para atrofia muscular espinal, quien de hecho dirige una línea de investigación muy amplia y muy precisa para estas patologías neuropediátricas. El segundo día estará a cargo del doctor José A. Sigal, que es médico especialista del Instituto Nacional de Pediatría y cirujano pediatra adscrito a este mismo instituto, que nos hablará sobre el tema del precio del descenso de testicular. Y finalmente concluirá este ciclo de conferencias magistrales el doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo con el tema, como ya se había mencionado previamente, la salud mental en el personal de salud, que pues bueno, ha sido algo que nos ha abierto últimamente los ojos y nos ha advertido un foco rojo en todo el personal de salud, pero no solamente en el personal de salud ya laborando, sino quien se encuentra todavía en las etapas formativas más básicas. También tendremos 4 concursos académicos. Se llevará a cabo en el marco de nuestro ciclo el concurso de fotografía médica, el concurso de trabajos libres en cartel, se llevará el concurso de conocimientos que ya ha sido también muy tradicional desde el inicio de este ciclo de conferencias médicas, el Reto de León, y finalmente el primer concurso de conocimientos que irá orientado hacia la disciplina de la medicina física y rehabilitación, el Tazón Fisiátrico. Y por esto pues invitamos a todos los interesados a que se integren a todas nuestras actividades. Contaremos con la primer expo médica también, en donde nuestros patrocinadores tendrán la oportunidad de hacer promoción de sus productos y de sus servicios. Y finalmente el concurso, como ya lo había mencionado, perdón, de trabajos libres en cartel, en el cual pues buscamos dar, favorecer la divulgación y el apoyo hacia la investigación que podemos estar realizando también desde las áreas formativas más básicas de nuestras disciplinas. Entonces, sin más, pues agradecerles muchísimo a todos y esperar pues que se integren, porque todos son bienvenidos a este 31º ciclo de conferencias médicas.
Muchas gracias por esta invitación, doctor Avilés. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, si lo hacen con micrófono y nos dicen su nombre y su medio.
¿Qué tal? Buenos días, Iván Serrano de Prensa UDG. Quería preguntarles cuáles son algunas de los factores que siguen incentivando que haya un detrimento en la salud mental de las personas residentes en los hospitales en México y quizá en Latinoamérica o a nivel mundial.
¿Quién guste contestar? Sí, doctora Mercado.
Bueno, la parte de la actividad diaria. Sí, el estar también frente a problemas de salud fuertes, pues no quita la parte sensible del médico en formación. Entonces, el poder llevar una jornada de formación, ¿sí?, más todos los factores que conlleva su práctica diaria, a final de cuentas, son personas que sienten y que es muy difícil que puedan ser insensibles a esa presión, pues, ¿verdad?, a esa vida diaria. Realmente la actividad de los residentes se rige por factores normativos, guardias establecidas, horarios establecidos por norma, pero sí conlleva esa sensibilidad o ese contacto con la vida diaria del hospital, ¿sí? ¿Me permite?
Bien, abonando y agregando a lo que menciona la doctora Ana Mercado, hay muchos factores que realmente influyen para que de alguna u otra manera ese equilibrio emocional que normalmente el ser humano debe tener, como parte de la definición de salud, que es equilibrio biopsicosocial. Bueno, doctores residentes, por ejemplo, que se vienen de otras ciudades del país a estudiar, que a lo mejor jamás habían estado lejos de su familia, con sus padres y demás, influye de una manera negativamente si no se maneja en forma adecuada. Segundo, Hay doctores que por la edad que están haciendo la residencia, a lo mejor ya están casados, tienen un hijo o dos hijos, y genera cierta más presión en que hay que alimentar al bebé, que ya se enfermó y tiene que venir a la residencia y demás. Son agravantes que, en otra manera, llegan a perturbar o a desequilibrar el estado emocional y que requieren apoyo para que se reencauce otra vez y continuar en forma adecuada su residencia. Por eso me parece sumamente acertado uno de los ejes temáticos que se va a abordar, porque es básico, porque sí pasa con cierta frecuencia.
Tenía la duda de dónde en específico va a ser este ciclo de conferencias, en ambas unidades hospitalarias, en una, ¿cómo va a ser?
Doctor Avilés.
Muchas gracias. Sí, las sedes que tenemos van a ser en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, el nuevo Hospital Civil Juan y Menchaca, y también el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, es donde los estaremos recibiendo con todo gusto.
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Karina Fuerte de NMS Guadalajara. Yo nada más preguntar específicamente, ¿cuáles son los problemas mentales o físicos que podrían llegar a tener? No sé si podría ser depresión o algún tipo, pues ahora sí que subrayar cuáles son.
Doctora Mercado.
Bueno, yo creo que el mayor problema que viven los médicos en formación es el cansancio, ¿sí? El cansancio, la responsabilidad, retomando las palabras del doctor Santana, sí es todo una estructura biopsicosocial donde pues se responde de acuerdo a la capacidad de resiliencia que cada uno de ellos también, o de nosotros también tengamos, porque esto también involucra a todos los que conformamos el hospital, ¿sí? La salud mental también es muy, muy particular de cada individuo. Y pues a veces podemos nosotros identificar también algo que ya trae desde antes el residente y que con la vida diaria se puede exacerbar. También es muy importante comentar que en el Hospital Civil de Guadalajara tenemos una unidad de atención en salud mental en donde recibimos a nuestros residentes, a nuestros internos, a nuestros pasantes, ¿sí? Para poder hacer acciones de intervención en salud mental y poderlos acompañar, en donde se da asesorías psicológicas, se da acompañamiento en algunos casos psiquiátrico, ¿sí? Y esto es algo que sí distingue la calidad y el compromiso que tiene el Hospital Civil de Guadalajara con su personal en formación, ¿sí? El problema de salud mental es no nada más es de nuestro hospital, de nuestra institución, de nuestro estado de México, es un problema a nivel mundial. Sin embargo, con mucho orgullo y con mucha satisfacción compartimos con ustedes que el hospital sí es sensible a esta situación y, por supuesto, acompañamos y tratamos de apoyar a todos nosotros.
¿Sí? Bueno, atendiendo y complementando, sí, efectivamente, como preguntaba, depresión, ansiedad son las dos condiciones que con mayor frecuencia se presentan. Y burnout.
Doctor Aguirre.
Agregando a esto, creo que nadie lo hemos pensado y estamos abordando el tema del residente, estudiante de medicina, y el padre de familia, y el hijo, y el hermano en casa. Entonces la depresión no se queda en el hospital, se va. ¿Qué cambios hay? Y si preguntan depresión, creo que es una de las aristas. Existen varias, pero si estamos hablando es alteraciones de sueño y vigilia, alteraciones de los riesgos de conducta que pueden cambiar son las decisiones que toma el médico ante la salud de alguien, cirugías, el no dormir, el no visitar su casa, el tener problemas en su casa. Todo esto se va enfocando en un problema que nunca lo habíamos visto. El médico era un reto, el que no duerme, el que no va a su casa, y salías y el médico hizo un reto. No, no son retos. El problema es que hoy sí vemos el entorno, antes no lo veíamos. El COVID nos dio un cambio, yo hago mucho a cambio en eso, porque nos dio un cambio importante en donde se valoró al médico, lo vimos qué tanto se esfuerza, pero también qué tanto lo comprometemos. Así es que vemos el entorno del médico en su casa, el médico en el hospital y el médico en su entorno en relación.
La siguiente pregunta, si nos dice su nombre y su medio.
Sí, claro. José Díaz, de El Informador. Mi pregunta es, ¿cómo abordarán dentro del ciclo de conferencias la relación que hay entre los problemas de salud mental de los residentes con el entorno de violencia, acoso y abuso de poder que viven los residentes en sus residencias? Y la segunda pregunta sería, ¿en los hospitales civiles de Guadalajara tienen sistemas de medición o monitoreo para saber cuál es el verdadero estado de salud mental de sus residentes? Y en caso de tenerlos, pues, ¿cuál es? ¿Cómo se encuentran? Y si en dado caso de que este sea negativo, como dijeron ustedes, como pasa a nivel mundial, ¿qué hacen para inhibirlo, no? Para tratar de solucionar esa problemática.
Sí, doctor Rigoberto Muñoz, adelante.
Sí, una de las cosas que hemos aplaudido como sociedad de médicos residentes es que en esta nueva administración en el Hospital Civil se implementó una unidad de salud mental que anteriormente no existía, como dijo el doctor antes, pues era un reto de no llores, no te sientas mal, no tienes derecho a sentirte mal, no tienes derecho a dormir, no tienes derecho a esto y esto y esto. Y desgraciadamente anteriormente se veía que la formación de un residente tenía que ser así, porque así tenía que ser. Ahora con esta administración nueva se enfocaron más en ver la persona del residente. Tenemos unidades de atención de compañeros en crisis, que hemos tenido varios compañeros que han entrado en crisis, y la primera instancia es con la psicóloga que está directamente para todo el personal de estudiantes, internos, pasantes, residentes, y de ser necesario la compañía de psicología puede derivarlos incluso hasta con un psiquiatra para que puedan ver también alternativas médicas para poder ayudar a los compañeros. Anteriormente ni se pensaba que te podían incapacitar por algún cuadro de depresión, de ansiedad, y actualmente las autoridades han sido muy sensibles con eso. Incluso hay compañeros que se han incapacitado 15 días, un mes en lo que empiezan con sus terapias psicológicas y en lo que empiezan a hacer efecto los medicamentos que los médicos psiquiatras pues en su momento nos pueden recetar pues para ayudarnos a producir las hormonas y endorfinas que nos hacen falta en su momento, ¿no? También importante señalar el burnout, que anteriormente había compañeros que hacían guardias AA. ¿Qué quiere decir esto? Que literal salían de una guardia y volvían a entrar a otra guardia, o sea, estaban 24/7 en el hospital, cosa que también empezaron a normar o empezaron a seguir como la normativa lo marca, que mínimo son guardias ABC, o sea, hace que cada tres días un residente debe de tener guardia. Y la doctora Ana, junto con el doctor Duque, el doctor Juan Manuel y el doctor Rafa, siempre han estado muy al pendiente de que se cumpla la norma y que precisamente en algunos servicios donde se daban estas situaciones, pues poner el dedo en el renglón y decirle, ¿sabe qué? Estás mal y no es problema del residente, a lo mejor de que alguien no quiera trabajar, sino que se tiene que cumplir la norma, y es algo que dentro de la sociedad hemos aplaudido mucho a la administración en torno a la salud mental, que realmente le empezaron a agarrar la importancia o empezaron a tener la importancia que tienen cada uno de los residentes.
Doctora Ana Mercado.
Consideremos que estamos hablando de personas. Sí, estamos pensando en todo su contexto familiar, social, profesional. Entonces, de veras, es muy, tenemos el apoyo de y la confianza, eso es lo más valioso, la confianza de nuestros residentes, de nuestro personal en formación, sí, y manifestar el compromiso que tienen nuestras autoridades, los directores, el director general, los directores de las unidades hospitalarias y por supuesto la Subdirección General de Enseñanza, en poder acompañar y poder estar con cada uno de ellos en la medida de lo posible, ¿sí? En la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque también, como dicen ellos, hay situaciones muy personales, muy familiares, y pues bueno, hay un límite también en el acceso que tengamos a este tipo de problemas.
Pues, perdón, un momentito, vamos con el doctor Avilés, después con el doctor Duque.
Muchas gracias. Ya, bueno, para abonar un poquito más a las respuestas que ya nos brindaron, también precisamente se quiere utilizar el ciclo de conferencias médicas en esta edición como una plataforma para divulgar las investigaciones que se han hecho al respecto sobre precisamente sobre las consecuencias que ha tenido el mal, bueno, no mal diagnóstico, pero un subdiagnóstico sobre las enfermedades mentales en el personal de salud. Y son líneas de investigación que precisamente ha llevado personal de nuestro, de nuestras instituciones, de nuestros hospitales. Entonces, lo que pretendemos también dentro de la divulgación que se nos brinda con el concurso de trabajos libres de investigación en cartel, pues es presentar toda la numeralia y todos los indicadores que se han estado trabajando ya desde hace un par de años para poder demostrar cuál es el alcance negativo de permitir pues todas estas, permitir pues que se siga desarrollando todas estas patologías mentales y todos estos trastornos.
Doctor Duque.
Gracias. Atendiendo un poco la duda, sí tenemos en este proceso de atención, entendamos que el proceso de salud mental es de muchas aristas. El personal de salud tiene algunas características especiales que no nada más son las del contexto social en el que cada individuo está, sino que además se mete en un crisol ahí de situaciones que pueden potenciar o exacerbar algunas de las condiciones que cada quien tiene de manera personal. Nosotros dentro de la División de Enseñanza y la Subdirección General de Enseñanza de los Hospitales hemos tratado de buscar alternativas para hacer tamizajes a todos nuestros a todo nuestro personal, sabiendo de qué manera es como entran al hospital, de qué manera y formas de poder atender y acompañar algunas de las situaciones que se presentan, que esto es muy dinámico, porque pueden llegar con mucho estrés y ansiedad porque llegan a una situación nueva, o pueden de repente a lo largo de su residencia o de su proceso educativo desarrollar algún tipo de problema debido a algún tipo de situación o problema que hayan tenido con algún paciente o algún caso en específico, etcétera. Y este acompañamiento se da a lo largo de todo el transcurso académico que tienen dentro de la unidad. Y estas partes seguimos siendo, estamos en un continuo proceso de aprendizaje. La salud mental es algo que hace algunos años, si bien siempre ha existido los problemas de salud mental, no los volteábamos a ver. Actualmente, después de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que no nada más tenemos que voltear a ver al individuo hacia afuera, sino que voltear a verlo hacia adentro. Tenemos que aprender que los individuos son el capital humano es difícil de manejar a veces, y que tenemos que voltear a ver esas partes para que puedan brindar una mejor atención. Entonces, este acompañamiento es algo que seguimos haciendo, seguimos mejorando, seguimos atendiendo, porque estas cosas siguen cambiando, las situaciones son distintas. El estrés al que se vivió o al que vivió el personal de salud en la pandemia no es igual al que se vivió hace 10 años y no es lo mismo lo que vamos a vivir a lo mejor en otros 5. Entonces, esta parte siempre sigue en constante cambio y es realmente un orgullo pertenecer a una institución que realmente voltea a ver la salud mental del personal en formación, del recurso humano, como parte fundamental de que tenemos que voltear a ver.
La siguiente pregunta.
Aprovechando lo de la unidad de atención a los residentes, ¿tienen el número de cuántos residentes al año acuden a esta unidad a recibir atención por problemas de salud mental? Y pues nuevamente insistir, ¿encuentran alguna relación de los problemas de salud mental que tienen los residentes con los entornos de violencia, acoso y abuso de poder que viven en sus residencias?
Tenemos cifras de que estas cifras van cambiando, como mencionaba, de repente puede ser una situación que puede ser temporal y hay algunos de nuestros muchachos que tienen situaciones con las que ya vienen trabajando desde muchos años antes de entrar a la residencia. Entonces, en general, el panorama puede ir cambiando dependiendo. Dentro del programa que tenemos, la monitorización y el seguimiento es a lo largo de todo el tiempo y se hacen diferentes evaluaciones dependiendo de los momentos en los que están. Hay residencias que duran 7 años, me refiero, hay una especialidad con subespecialidad que puede durar 7 años, el internado dura 1 año, el preinternado dura algunas semanas, algunos meses, el internado dura 1 año. Entonces es difícil estandarizar como la respuesta en ese sentido, y definitivamente en general el personal de salud no está exento de sufrir acosos, hostigamientos como cualquier otra de nosotros en la sociedad. Sin embargo, esa parte la seguimos atendiendo de una manera integral. Cualquier caso que se presente, lo tenemos que atender de forma integral, independientemente de que sea personal de salud o no.
La siguiente pregunta.
Gracias. Fernanda Carapia, de Periódico Mural. En este aspecto, actualmente, ¿cuántos residentes hay en el hospital civil? La otra, ¿qué especialidad es la que mayor demanda este tipo de atención psicológica y de atención de salud mental? Y si bien es difícil estandarizar quizá las cifras, no sé si nos puedan decir en lo que va del año cuántas personas han pedido la ayuda a estas, pues a esta área. Y por último, en cuestión de acoso y hostigamiento, etcétera, etcétera, ¿cuántas quejas tienen? O sea, así en general, si las tuvieran, bueno, ¿cuántas quejas tienen?
Voy a contestar lo más cercano o lo más preciso, pero puedo dar información general. ¿Qué programas o qué especialidades son las que tienen más problemas de salud mental? La verdad yo diría que todas, ¿sí? O sea, no puedo decir que los medicina interna, que los cirujanos, no puedo decir. Yo creo que la parte de salud mental, como dijimos, es parte de la construcción biopsicosocial de cada uno de nosotros. Sí, sí, reitero, hacemos campañas de entrevistas, de encuestas, de convivir con ellos, de tratar de identificar este tipo de situaciones. Situaciones de acoso y de hostigamiento, pues si me permite dar un porcentaje o un número mensual, probablemente recibimos unas 2 quejas al mes, ¿sí? Que por supuesto inmediatamente las atendemos. Aquí no es de lo dejamos para la siguiente semana, las recibimos hoy a las 11 de la mañana y a la 1 ya tenemos a las personas ahí en la oficina para hacer una intervención. Nosotros somos partidarios de la intervención, no de la corrección, ¿sí? Porque intervenir es solucionarlo durante el proceso, ¿verdad? No dejar que llegue a una situación de más. ¿Cuántos residentes tenemos? En las 2 unidades hospitalarias tenemos 1,048 residentes en formación, ¿sí? 1,048. Perdón, me recuerdo.
¿A cuántas personas han acudido a atención este año? O sea, esta unidad, ¿cuántas han recibido atención?
Me apoyaré con el doctor Fernando Duque porque él está más de cerca ahí con la unidad, ¿sí?
Gracias. Realmente hacemos pruebas para todos. Todos están en la unidad de atención salud mental. Me refiero, los procesos van con un tamizaje de manera inicial, entonces todos entran en este proceso y dependiendo de cada uno del proceso que llevan, se va dando el seguimiento necesario. Habrá quienes solamente lleven un acompañamiento, habrá a los que solamente le seguimos preguntando cómo vas con tu terapia que tienes desde antes de entrar y solamente ver si necesitas algo más. Habrá quienes de repente llegan de manera espontánea a decir, oye, hoy me siento mal, ¿puedo platicar? Claro. Entonces, realmente todos están de alguna u otra manera involucrados en este proceso.
Nada más precisar una cosa. O sea, los 1,600 residentes, me dijo aproximadamente, pero 1,048 residentes están en este proceso, o sea, a todos se les da este seguimiento.
Doctora Ana, con el micrófono, por favor.
O sea, a lo que nos referimos es, hacemos un contacto con ellos, abrimos una puerta, decimos, aquí estamos y está la puerta abierta, ¿sí? La continuidad o la asiduidad con la que ellos acudan con nosotros también meramente depende del seguimiento que hagamos y de la necesidad de cada uno de ellos. De veras, a veces puede ir un médico, un residente, un interno, un pasante, y lo único que quieren es ir a que les invitemos un café y platicar 10 minutos, nada más. Porque cambiaron de casa, porque, por ejemplo, tenemos a alguien con familia en Acapulco y situaciones así. Entonces, creo que es muy difícil decir cuántas veces, ¿sí? Cuántas veces es cuando se necesite y lo que se requiera, ¿sí? Lo que sí le digo, y lo digo con mucha satisfacción y orgullo, en algunos casos graves, ¿sí? Mis compañeros han estado hasta la madrugada acompañando a sus residentes, ¿sí? O a sus internos en un proceso. ¿Sí? En un proceso. Nunca procuramos no dejarlos solos. No voy a decir, somos humanos, somos 8 personas contra 4,000, casi 4,000 becarios, ¿sí? Entonces, pues es muy difícil. Imagínense la cantidad de hijos que tenemos, ¿sí? Imagínense, pero procuramos estar
por lo menos en el momento crítico, ¿sí?
Doctor Duque.
Sí, perdón, y nada más para que no se vaya a malinterpretar, el hecho de que diga que todos participan, no quiere decir que todos estén recibiendo terapia, porque no, todos tengan mal, ¿no? ¿Cuánto está recibiendo la terapia continua? Les digo que el problema es que no es que reciban, o sea, no tengo una cifra donde diga, hay cuatro que están todo el tiempo recibiendo tratamiento, porque el proceso, les digo que es muy variable. La residencia puede durar 7 años, entonces ellos pueden tener 5 terapias, o pueden tener una terapia solamente de acompañamiento, o pueden ser muchachos que solamente van de manera esporádica. A lo que me refería con que todos participan en, es que a todos se les ofrece la atención, a todos se les ofrece se les abre la puerta a conocer cómo su situación, saber si queremos saber cómo llegan nuestros muchachos con nosotros y cómo se comportan o cómo van a lo largo de su trayectoria académica. Entonces todos participan, no quiere decir que todos tengan una situación que requiera terapia ni atención de una manera dirigida, pero a todos se les ofrece.
Doctor Aguirre.
Creo que de manera reiterada lo que queremos escuchar son cifras, 1, 2, 10. Les platico, en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, en Juan y Menchaca, son 350 residentes. Lógicamente en el Hospital Civil antiguo es mayor el número. Pero también hay diferentes tipos de intervención, porque yo puedo tener un médico que me requiere en urgencias quedarme con él. Tener una psiquiatra a un lado y no soltar al médico hasta que lo llevo en donde lo van a tener. Eso nos ha llevado un día completo. Uno. Entonces, si lo ves, pues lógicamente no estoy hablando de que haya un número de 10 o 20. Te platico, este año yo he tenido 2 crisis así, que me requirieron estar en urgencias y que solucionamos hasta que entregamos al paciente quien lo va a atender, psiquiatría. Te anticipo, el problema no fue de ahí. El problema lo detonó el ambiente médico que ya no pudo llevar él, pero ya venía desde antes. Para hace un rato que nos preguntaron si la hemoforización, vamos a ponerlo de esa manera, cuando se hace el ingreso de los residentes, tenemos una semana, sabemos a quién acompañamos, casi de apellido, nada más me dicen quién y sé en qué lugar está. Eso es a lo que nos referimos. Tal vez no te pueda dar un porcentaje de un 2, 5, 10 que te impacte. A mí me impactan 5, ¿eh? A mí 5 de 300 me impactan. A ti a lo mejor no. Pero 5, cuando me dices un apellido, si me dices un apellido de alguien del civil nuevo, te voy a decir si tiene o no problemas. Eso es lo que debemos de entender, 700. Y decimos un apellido y lo sabemos, pero no un número. Y te puede que te impacte de esa manera. Pero sí hay muchos que llevan ahí, en lo particular, y sabemos quién lo hace. Y otra cosa, a veces sabemos por un tercero que él está pidiendo ayuda. O ya está pidiendo ayuda porque van y se sientan. ¿Sabes qué? Mi compañero tiene un problema. Y entonces intercedemos si él lo quiere.
Vamos a las últimas 2 preguntas que nos han llegado a través del WhatsApp con mi compañera Adriana Castellanos.
Gaby Godínez, de Plataforma Informarte. ¿Cuántos nuevos médicos se forman anualmente como especialistas en las filas del Hospital Civil de Guadalajara? ¿Y cuál es el distintivo que le hace ser reconocida a la institución entre los mejores centros formadores del país?
Doctor Rafael Santana.
Muchas gracias. Bueno, son los más de 1,000 residentes que tenemos en la actualidad. Son residentes algunos de primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo u octavo. Un servidor hizo 8 años de residencia, 3 especialidades. Entonces, ¿cuántos egresan, Ana, por año en una y otra unidad hospitalaria? ¿Cuántos van a egresar en febrero?
Aproximadamente egresan entre 250 y 380 por año, que son prácticamente los que deben de ingresar, ¿sí? Los que deben ingresar. Sí, se suman, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace estar tan orgullosos en nuestro hospital? Nuestro hospital. Así, nuestro hospital. Nuestros residentes, nuestros médicos especialistas, nuestros profesores, y que todos somos Universidad de Guadalajara. Eso es lo que nos hace estar tan orgullosos y tan seguros de que somos los mejores.
Okay. ¿Sí? Doctor Santana.
Sí, mire, la pregunta que es muy específica, ¿cuál es el indicador con el cual miden que sea un hospital de veras con ese nivel de formación de recursos humanos? Uno de los indicadores que miden esto es el desempeño que tienen los especialistas una vez que se forman y regresan a otros hospitales o se integran al medio privado a trabajar, que todos son sumamente exitosos, sea en un medio público o en un medio privado, primera. Segunda, hace muchos años, pocos médicos llegaban de los institutos nacionales que estaban haciendo la residencia troncal, y venir a hacer una subespecialidad con nosotros era esporádico, era infrecuente. Actualmente, del Instituto Nacional de Pediatría, del Hospital Infantil de México, de los hospitales grandes, Salvador Subirán y demás, se vienen a Guadalajara, al Hospital Civil, a tramitar. Y esto también con otro indicador, ¿qué tanto solicitan para una especialidad? Se ha incrementado abrumadoramente la cantidad de aspirantes para las diversas especialidades. Y esto habla de los resultados y la formación que se ofrece.
La última pregunta.
¿A quién está dirigido el SICOM? ¿Cuántos inscritos esperan? ¿Y cómo pueden inscribirse en los interesados? Además, ¿dónde pueden ver el programa y las actividades?
Muchísimas gracias. El ciclo de conferencias médicas pues está dirigido a estudiantes de todos los niveles formativos en áreas de la salud, desde los estudiantes que se encuentran en los primeros semestres de la universidad hasta aquellos que ya están cursando una subespecialidad e incluso aquellos que ya egresaron pero que tienen todavía la inquietud de continuar con su formación y actualización. De hecho, por eso es que buscamos que sea un programa de formación vanguardista que nos continúe alimentando incluso una vez que se hayan concluido los programas formativos. ¿Y cómo pueden revisar los programas y dónde se pueden inscribir? Bueno, en nuestra página, bueno, en redes sociales, XXXICOM o página www.leonesporlasalud.com.mx es donde pueden consultar los programas y las bases, perdón, de las actividades que tenemos adicionales y donde podrán también consultar el programa completo.
Pues con esta última información de donde pueden ustedes buscar más datos sobre las actividades, damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecer a quienes nos acompañaron esta tarde en el Presidium, a todos ustedes por la difusión que hagan de la 31ª edición del ciclo de conferencias médicas SICOM 2023, doctor Hugo Ceja Moreno, que como bien ven ustedes en su pantalla, se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de diciembre en las dos sedes del Hospital Civil, el doctor Juan y Menchaca y también Fray Antonio Alcalde, así como en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muchas gracias a todos ustedes. Les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenas tardes.